Ser podcast.
Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
Hoy se juzga en Oviedo al hombre que el día de Nochebuena de 2029 asaltó a un taxista con una navaja.
En un rato, a partir de las 2, nos va a visitar John González, que acaba de estrenar la serie Memento Mori, en la que interpreta a un asesino en serio, que da bastante miedo.
Y en cuanto al tiempo, algunas naves esta tarde, aunque con ratos de sol.
Con vientos de 70-80 kilómetros cuadrados que pueden superar los 141 en Punta Candieira, en Cedeira.
Con la puerta de los Leones ya luce el baldaquino, pesa unos 300 kilos y mide más de 140 metros.
No se le ha podido comunicar la condena, que incluye además una orden de alejamiento de su hija, porque Alfonso Gea está en paradero desconocido.
Es increíble.
Podemos cometer errores.
Vivan los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias.
UDV. Unidad de Vigilancia.
Oye, Alfonso Gea, le estoy viendo ahora mismo.
Sí.
Y estas noches le hemos escuchado.
Está en paradero conocidísimo.
En las calles de
Madrid. Sí. Ha aparecido por fin. Bueno, escuchábamos también en la careta esa detención preventiva de un hombre que va a delinquir en 2029, ¿no?
Sí.
Esto de adelantarnos a los acontecimientos suele ser frecuente, después decimos tal y como adelantó la SER. Bueno, con las horas nos sucede muy a menudo y nos pasó esta semana de nuevo. Nos lo envía nuestro vigilante, que no sabemos si es madrugador o trasnochador, Víctor Díaz.
Son las 4 de la mañana, las 5 en Canarias.
Son las 4, las 5 en Canarias. Y los pobres oyentes de Canarias sin saber qué hacer. Santiago Calvet también invita a Iturriaga a la unidad por una de esas preguntas de su concurso sobre un himno.
Urti, urti, Javier comienza dando
el
¿qué?
El de Inglaterra, el inglés.
Sí, señor.
¿Qué? El de Inglaterra, el inglés.
Sí, señor.
Javier Ruiz, muy bien.
¿Tiene letra el himno de Inglaterra?
Con Charlie Queen, ¿no?
Ah, vale.
Creo.
Sí, vale, no sé.
Vamos,
a ver, venga,
o
vamos.
O no, es otra cosa.
No lo sé.
Creo que son cosas diferentes.
Yo creo que también. Pero
bueno, y tú da por válida la respuesta de Javier. Proyectáis ya unas primeras dudas.
Sí, lo veía ahí.
Dudas muy razonables, porque los que sonó es la marcha número uno de Pompa y Circunstancia del compositor Edward Elgar. La música, que es verdad que suena en actos solemnes, por ejemplo en graduaciones en Estados Unidos, en otros lugares, pero el himno del Reino Unido es este, efectivamente, el Dios salve a la reina o al rey, lo que toque en cada momento histórico. Así que aclarada la duda. Es verdad que uno se mete en Google y ve el Pompa y Circunstancia como himno de Inglaterra, y de ahí puede venir el error. Bueno, y otra duda anglosajona, Ana Lorente me la envía a mí, ella es profesora de francés, y me corrige el origen de la palabra turismo, que atribuí al inglés, y ella me dice que nos llegó de Francia. Oh. Seguramente ignoremos que la palabra turista también nos llegó del inglés, hace poco más de un siglo, en 1914. Bueno, me dice Ana que todo muy bien turistas en cuanto a la palabra, pero que turismo viene del vocablo francés tour, que significa eso, dar vueltas,
claro,
o una vuelta.
¿No? De Francia.
Claro, tiene toda la lógica lo que me señala nuestra vigilante, así que remito la vigilancia a la Real Academia, porque es que es en su diccionario en donde dicen que la palabra tiene origen inglés. Bueno, ella misma me explica que es cierto que la palabra, cuando entró hace un siglo, era cuando los aristócratas de los países del centro y norte de Europa, entre ellos los británicos, empezaron a pasar sus vacaciones en la Costa Azul francesa, y así nació la palabra turismo, que quizás pasó por la lengua inglesa antes de llegar a integrarse en el español. Pero su origen, dice, es el francés. Yo la verdad es que cuando lo leí en el diccionario también me sorprendió, pero eso, remitiré la duda a la Real Academia. Por cierto, del desafío de Iturriaga, esta otra vigilancia que dejó sin aire a varios vigilantes, a Julio Joaquín Blanco, a Santiago Ripollés, a Rogelio Yagüe y a Cristina Llamas, sobre la composición del aire.
¿Cuál es el componente principal del aire?
Oxígeno.
No, hidrógeno.
Bueno, y tú dices que es el hidrógeno cuando en realidad es el nitrógeno, en un 78%, en un 78%.
Ay, por favor.
Lo de ser de letras es una disculpa repetida cuando tropezamos con algunos conceptos que se nos escapan a los de letras, ¿no? Por ejemplo, hablando de cuestas, Ignacio Calzas se sorprendió muchísimo de lo tremendas que son las cuestas de la ciudad de Madrid, cuestas de 45 grados.
Todo el centro de Madrid, el nombre que recibe es el Madrid de los Austrias, tiene diferentes niveles y claro, hay unas cuestas increíbles, ¿no? Enfrente de mi casa hay una cuesta, no exagero, de 45 grados. Está una cuesta, no exagero, de 45 grados. Es que son cuestas increíbles, ¿no?
Increíbles, eso sin duda, ahí tiene toda la razón, es una cuesta increíble. Nos recuerda Ignacio que aunque los ángulos se miden en grados, las pendientes se miden en porcentaje, pero aún así, que ese sería un error, incluso así, una cuesta del 45% sería también increíble. Claro. Nos recuerda, por ejemplo, que la rampa más dura del
Langliru
es del 23%, es decir, que se sube en 23 metros en 100 metros, una del 45% habría que subir en 100 metros 45 metros.
Te caes de espalda.
Claro, esto es prácticamente no un rascacielos, pero bueno, un edificio de más de 15 plantas, desde luego. Bueno, la semana pasada ya tuvimos a Feijóo hablando de la toma en consideración de la Constitución por parte de la princesa de Asturias.
No tiene ningún sentido que miembros de este gobierno boicoteen el acto de la toma de consideración de la Constitución, la toma de consideración de la Constitución de la princesa.
Pues esta semana invita a Rafael Acero al presidente en funciones, a Pedro Sánchez, por el papel que dijo que iba a jugar la princesa de Asturias.
En esta España democrática, libre, moderna, el futuro se escribe con cada acción y también con las decisiones que tomamos. Y hoy ese futuro se ve enriquecido por el papel que vuestra Alteza comenzará a desempeñar a partir de ahora.
El papel que comenzará a desempeñar. Bueno, la verdad es que la imagen de la monarquía la dejó muy empañada su abuelo, así que el desliz podría tener un sentido. Bueno, está claro que con frecuencia nos cuesta encontrar la palabra precisa y a veces la que escogemos es paradójica. José María Chacón y Juan Ramón Jimeno nos envían esta vigilancia sobre un paciente defenestrado.
Pero además era un paciente defenestrado, no tenía ninguna otra posibilidad. Además, él tenía formación científica y contaba al New York Times que él miraba hasta sus biopsias.
Se entiende muy bien lo que se quiere decir, pero recordemos que defenestrar tiene un significado muy preciso, etimológico, que es arrojar a alguien por la ventana. Es verdad que hay otro metafórico que se refiere a quien es destituido o expulsado en algún puesto o cargo o situación, pero la metáfora no ha llegado al mundo de la medicina, en la que la palabra para esos enfermos terminales es desahuciar.
Desahuciar,
que es admitir que un enfermo ya no tiene posibilidad de curación. Carlos Matera, Matt, en todo caso, se ha imaginado a un pobre paciente defenestrado desde la habitación del hospital. Bueno, y también sobre la medicina. Yolanda Morán nos envía esta enfermedad que afectará, suponemos, a los seguidores del Betis.
Hay fármacos tan conocidos como el Primperan o el Voltaren, pero también otros como el Ozempic o el Arteoptic para tratar respectivamente la diabetes y el glaucoma.
La diabetes. Recordamos que la enfermedad es diabetes y lo recordamos y lo subrayamos porque es la segunda vigilancia que hacemos en esta temporada desde el pasado mes de septiembre.
Sigue faltando Ozempic, un medicamento contra la diabetes, pero que los endocrinos siguen recetando en los tratamientos para adelgazar y eso provoca que no haya suficiente para todas
las personas. Es verdad que el enfermo es diabético, sin necesidad de que sea aficionado al Betis, pero la enfermedad es diabetes.
Yo dije durante muchos años diabetes.
Diabetes, claro, sí.
Hasta que me lo corrigieron.
Yo recuerdo, cuando era pequeño también lo llamaba diabetes, hasta que tuve un tío que tuvo diabetes y ya me enteré. Bueno, y Pascual Moreno nos envía esta vigilancia captada en nuestra sección de revolucionarios de esta semana. Hablábamos de un sistema de control inalámbrico para animales, ¿os acordáis?
Sí.
A Pascual le pareció, sin embargo, aparte de ser muy interesante, un poco paradójico, porque cree que en un momento dado se usó un término inadecuado para la materia de la que hablábamos.
Nombre:
Dingdoc Tech.
Sector:
Telemedicina.
En una frase:
que mediante un arnés textil sensorizado, inalámbrico y monitorizado en tiempo real, son capaces de obtener información en todo momento de la salud de los animales.
De la salud de los animales. Y claro, él dice, ¿eso es telemedicina? Pues creo que tiene razón Pascual, porque la medicina se refiere al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades humanas. ¿Ah? Y aunque es verdad que en su evolución este dispositivo, ya nos adelantaron, a lo mejor ayude a ello, ayude también, aparte de a los animales, a las personas.
¿Y cuál sería la palabra?
Televeterinaria. Pues televeterinaria.
Televeterinaria.
Claro, porque veterinaria es la rama hermana de la medicina, especializada precisamente en el tratamiento los animales. Mucho y además afinan con razón a veces. Bueno, tenemos algunos expedientes X esta semana. El primero, nos lo envían varios vigilantes, bueno, dos concretamente, Carlos de Cos.
Varios
y Andrea.
Son dos, ¿no?
Sí, varios, efectivamente. Carlos de Cos y Andrea de la Cruz. Se hablaba en Carrusel Deportivo, hablaba Dani Garrido, de que el Girona podría visionar los audios del encuentro polémico que disputaron. Visionar los audios.
Recordemos que la Federación, a través de Medina Cantalejo, el CTA, ofreció la posibilidad al Girona de que acudieran a visionar los audios, el Girona lo descartó.
Bueno, esto claro. En la radio se hace, lo de la radio, ¿no?
Los audios.
Bueno, más si haces muy bien la radio, la gente la ve.
Yo creo que los escuchamos. Sí, es verdad que la radio se puede ver, pero visionar audios es tan paradójico como oír fotografías, por ejemplo. Y Sergio Rosado nos envía este anuncio sobre un tributo a la cantante Whitney Houston.
Banco Mediolanum Sum Concert Series presenta The Greatest Love of All. Actualmente el mejor homenaje del mundo a Whitney Houston en su 20 aniversario. En su 20 aniversario.
Bueno, es verdad que a veces la síntesis excesiva nos lleva a interpretaciones y no sabemos cómo interpretar las cosas, la verdad, porque la cantante, que en paz descanse, no cumple 20 años, no es tan joven, sencillamente está muerta, pero es que tampoco hace 20 años que murió, ¿no? Falleció en 2012. Creo que tampoco es el aniversario del banco que patrocina.
Pues entonces ya no entiendo nada.
No entiendo nada, efectivamente. Dejo ahí la duda para ver si alguien me lo aclara.
Estaba el de marketing diciendo, tiene que durar 20 segundos.
Pues a lo mejor, a lo mejor. Pero los 20 años no los encuentro por ningún lugar. Y otra vigilancia masiva. Ana, José Luis Cabero, Paz Moreno, Juan Carlos Orozco, Luis Miguel Bataller, Ivón Zurbano, Jaime Fernández, Alejandro Bermejo, nos manda esta ola de una media de 14 metros de altura que equivaldrían, nos dicen, pues eso, a un edificio de 5 pisos.
Pero el temporal del fin de semana dejó un nuevo registro de récord. La boya destaca de Bares, operativa desde 1996, registró 14 metros de altura. 14 metros de altura dio la significante el pasado sábado a las 10 de la noche, lo que supone la mayor altura registrada desde que las redes de media de puertos del Estado empezaron a funcionar.
Es un dato raro, desde luego. Es muy espectacular, pero yo por lo que he investigado no es un error. La boya efectivamente registró esa ola de esa altura, según leo en las informaciones. Así que también vuelvo a apelar a los oyentes por si nos quieren hacer alguna matización más. God is a concept. Bueno, vamos con algunas frases deshechas de esta semana. Este, por Dios gracias, que escucho Yolanda Morán en Carrusel Deportivo.
Noticia importante y bandera roja, ¿por qué en Interlagos, Esco?
Pues porque no ha pasado nada, por Dios gracias, por Dios gracias.
Adiós.
No ha pasado nada, por Dios gracias. ¿Eh? Sí, es verdad, es una frase lanzada a la buena de Dios y es una mezcla entre gracias a Dios y por Dios, que acabó en ese por Dios gracias, ¿no? Yo creo que en el contexto, efectivamente, la frase apropiada es la que tú decías, Francino. Adiós, gracias. Y Juana Tirado se sorprendió mucho con esta otra que escuchó en Onda Cero, en el gabinete de Julia, a la que enviamos un beso. Se lo escuchó a Elisa Beni. La cosa es ni chichi ni nabo.
No. Soy radical porque me gusta ir a la raíz de los problemas, a la raíz de lo que pienso. Y cuando lo pienso y lo creo, pues lo defiendo. No me gusta nada la gente que no es ni chichi ni nabo.
La gente que no es ni chichi ni nabo. Bueno, no lo sé si está mal tirado o no. ¿Cree Juana que quería decir ni chicha ni limona? O sea, alguien baladí, alguien que no vale para nada. También puede que quisiera decir que no le gusta nada a la gente que es de chichinabo.
Sí.
Es decir, de chicha. Es
poco importante, ¿no?
Y eso es, de poca importancia, incluso despreciable. Pero claro, mezclar chichi y nabo con las connotaciones coloquiales que tienen las dos palabras suena, cuando menos, un poquito raro.
Sí, suena lo que suena.
Un poquito raro, suena a lo que suena, efectivamente. Bueno, alguna vez hemos planteado si el verbo es remangarse. Ostras, o arremangarse, que parece un poquito vulgar. Bueno, pues tenemos una nueva versión. Francisco Sancho se lo escuchó a un artista, a un experto en estudios urbanos, que hablaba aquí en Hoy por Hoy Madrid.
Entonces, Eric, tú cuando escuchaste esto del Mundial, pensarás, aquí van a llover millones de un sitio para otro, va a haber transferencias bancarias.
Bueno, me arremangué las manos. Vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutarlo. También como barcelonés, de repente pensé, ¿no?, también en las Olimpiadas.
Pues si uno se arremanga las manos, no sé si lo puede disfrutar mucho, ¿no? Porque uno puede remangarse o arremangarse, los dos verbos nos valen, pero hombre, las manos ya es un poquito más difícil, ¿eh? Lo normal es que uno se remangue o se arremangue, pues las mangas, o la ropa, o los pantalones.
O frotarse las manos.
O las faldas, o frotarse las manos, efectivamente. A lo mejor fue un mix.
Misterio del valor de las palabras.
Bueno, vamos con otras palabras desviadas. José Antonio Barrio Nuevo nos manda un pequeño desliz, pero de estos de caza mayor, porque lo escuchó en Saber y Ganar. Él mismo cree que se trata de un mero error de dicción, pero claro, oye, es en Saber y Ganar. Es magnificencia.
Pese a su magnificencia, las ruinas de Gerasa solamente son las segundas más visitadas del país.
Bueno, pues eso, él mismo, disculpa a la compañera, José Antonio nos dice que es sencillamente un error de dicción, tal vez por contaminación lingüística del vocablo eficiencia, decir magnificencia, en lugar del correcto, que es magni.
Magni.
Sí, magnificencia, sí. Con el sentido de ostentación o de grandeza. Y Miquel Ortega nos envía este cualquiera que él cree que debería ser cualquier.
Hubo un informe que yo aconsejo mucho y que es una referencia en este asunto del Consejo Audiovisual Andaluz. Debería ser de referencia para cualquier estudiante de periodismo o a cualquiera persona que le interese esto.
O a cualquiera persona. Bueno, pues este cualquiera, nos dice Miguel, cuando va antepuesto a un sustantivo, tanto si es masculino como femenino, no importa, adopta una forma apocopada que es cualquier, en los dos casos, en el masculino y en el femenino. Y un plural, sobre el que dudamos también con frecuencia, el de convoy, este nos lo envía José Manuel Ansorey.
Los ataques también se han ampliado, no solo sobre la Franja de Gaza, se han ampliado a Cisjordania y algunas zonas fronterizas con el Líbano, mientras vemos como la ayuda humanitaria, como los famosos camiones, los convoys entran por el paso de Rafah en cuentagotas, entran poquísimos.
Los convoys. Bueno, recordamos que el plural de convoy es convoyes.
Convoyes.
Ahora, también os digo que se está extendiendo tanto el plural convoys que seguramente todo un llegará. Día también la academia lo acepta.
Y ojo que entraban en cuentagotas.
En cuentagotas, efectivamente.
No sé yo, Ahí también
Sí, hay dudas. Meter un convoy en un cuentagotas es complicado. Bueno, otra palabra que solemos trastocar, idiosincrasia. Esto se lo escucharon Almudena García, Carlos Urío e Iñaki Marañón a Iturralde González. Y además lo repitió un par de veces.
Pero eso va dentro de la idiosincrasia de cada club y dentro de la idiosincrasia de cada club y de cada cómo ellos ven el fútbol. Los ingleses generalmente
prefieren ganar la FA Cup que ganar.
Claro, los ingleses
le dan la Premier.
Pero eso va dentro de la idiosincrasia de cada club y de cada cómo ellos ven
el
fútbol.
Lo tiene interiorizado. Gracias. Bueno, recordamos que los rasgos, el temperamento, el carácter distintivo de una persona o de una colectividad, en este caso de un club de fútbol, es idiosincrasia. No sincracia, que también se usa, a lo mejor, nos dice uno de los vigilantes, por considerado de la familia de la democracia, de la burocracia y de la aristocracia, pero en este caso no es la misma.
Y también Iturralde, y es relativamente frecuente en los deportes, se come en la B de club. El club.
El club.
El club.
Sí, 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 sí.
El club.
Como Madrid, también a veces nos comemos la D final. Bueno, y vamos acabando. En Hoy por Hoy ya sabemos que homenajean a veces con frecuencia al sexto sentido.
Quiero contarle mi secreto. En ocasiones veo muertos.
¿Los ves a menudo?
Todos los días.
En ocasiones ven muertos y todos los días en Hoy por Hoy. Bueno, esta semana tú intentaste aclarar a Ángels Barceló que Alain Delon, el pobre, cumplía años, pero que no había muerto todavía.
Pues
por cierto, me he acordado hablando de actores. Tú un día mataste a Alain Delon en Hoy por Hoy. Lo mataste un día por la mañana. Sí.
Bueno, se debió morir.
No, hoy cumple 88 años, para que lo sepas, simplemente.
Ah, me equivoqué.
Sí, bueno, nada, por eso es que como sastre te echó la bronca en su momento. Bueno. Digo, mira, Alain Delon todavía sigue ahí.
¿Alain Delon está vivo?
Sí. Hoy cumple 88 años.
Hoy.
¿Sí? Hoy cumple 88. Segurísimo.
Vale. No digo nada,
pero todavía lo burlaba, ¿eh? Bueno, pues vamos a documentarlo. Efectivamente, le mató una vez.
Si en España teníamos una imagen
un símbolo cultural.
Sí.
Mira, fue con Almudena.
Sí.
Con Almudena Grandes nos
sí,
hicimos
fue cuando murió Alendelón. Fue cuando murió Alendelón.
Fue cuando murió Alendelón. Bueno, no solamente eso, es que además recordaba perfectamente el funeral de Estado que se le hizo a Alendelón.
Hemos recordado más de una ocasión el funeral de Estado que se hizo a Alendelón, en Francia, algo que aquí parece inimaginable.
Bueno. Pues nada, confirmamos que el hombre no está muy allá, desde luego, desde hace bastante tiempo.
Era el funeral de Jean-Paul Belmondo.
Era el funeral de Jean-Paul Belmondo, efectivamente. También vio muertos la semana pasada Sastre, ¿os acordáis? Cuando situó a Mercury cantando en la inauguración de los Juegos de Barcelona. Bueno, es una confusión que tuvo Sastre, pero a veces nos pasa con otros acontecimientos que creemos haber visto, pero en realidad no lo vimos, o lo vimos en otro momento del que creímos haberlo visto. En ese tipo de acontecimientos se mete esta semana Julio Guerra.
En esta unidad de vigilancia hemos repasado varios expedientes X a lo largo de estos informes. Uno de los últimos la semana pasada, el verdadero himno olímpico de los Juegos de Barcelona.
Aquella maravillosa interpretación de Barcelona en ya la inauguración de los Juegos del 92.
Muchos creen que fue una actuación de Freddie Mercury en la inauguración de esos Juegos Olímpicos en el 92, pero es complicado porque murió en el 91.
La presencia en Córdoba de Bob Marley.
Bob Marley se pasó por el Festival de la Guitarra de Córdoba 35 años después de morir, según contaron los compañeros.
Entra en estos momentos.
Hay acontecimientos que creímos ver, pero no.
Yo las vi en directo, pero no lo sé si para toda España, no lo sé.
En directo esa tarde, cuando estaba pasando.
Sí.
Creo que sí fue en directo.
Sí, por la tele sí.
En el programa Días de Tele de la 1 salieron a la calle a preguntar y la gente creía haber visto el 23F en directo, pero no, nunca ocurrió. En Televisión Española no se emitió en directo el asalto. A esto se le llama Efecto Mandela. Le da nombre Nelson Mandela porque en 2013, cuando murió, mucha gente alucinó, pensaban que había muerto en los 80 en la cárcel. Por ejemplo, el final de esta canción, a que todos creen que termina con Freddie Mercury cantando Off the Wall. Pues no. De hecho, en este caso, el efecto Mandela llevó a que el cantante de Queen añadiese la coletilla en los conciertos en directo. Más efectos Mandela, el personaje del Monopoly. ¿Creen que lleva un monóculo? Tampoco, es mentira. ¿Y qué le dijo Darth Vader a Luke? ¿Luke, yo soy tu padre? No exactamente.
Dijo que tú le mataste.
No, yo soy tu padre.
Era una respuesta. No dijo Luke, dijo no, yo soy tu padre.
Hemos sido víctimas de un bulo.
Aún hay gente que asegura haber visto a Ricky Martin, el perro y la mermelada en Sorpresa, Sorpresa.
Todo es mentira.
Algo que nunca ocurrió.
¡Cautivo y desarmado el ejército!
Y seguro que lo recuerdan, el parte del final de la Guerra Civil. Voz de Fernando Fernández de Córdoba, Radio Nacional en Burgos. Pero en el archivo de Radio Nacional dudan que sea la grabación original, sino una recreación grabada por el mismo locutor más de 20 años después. Aunque la más grande de todas, la que vamos a escuchar mucho el año que viene, la tenemos aquí en la SER.
La estación radiodifusora.
Esta no fue la primera voz que sonó en la radio en España. Es una recreación que María Sabaté
Radio Barcelona
hizo 50 años después del inicio de las emisiones de la radio. Entonces no había sistemas de grabación y lo que hay documentado recoge que la inauguración de lo que ahora es la SER la anunció un hombre, Rafael del Caño.
Pero es mentira, 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 no soy inmune al dolor.
Oye, voy a hacer aquí de bulólogo. ¿El amigo es para siempre?
Sí.
¿Lo cantaron los Manolos?
Sí.
¿Cuándo?
En los Juegos, en la fiesta final, en la ceremonia final de los Juegos, yo diría.
La ceremonia final de los Juegos. Pues efectivamente se cantó en la ceremonia El Amigos para Siempre, en la ceremonia final de los Juegos de Barcelona 92, ajá, pero no fueron ellos.
Amigos para siempre, mi chulo, el primer
rey. Ellos lo cantaron en los Juegos Paralímpicos. Pero esta canción nunca la cantaron los Manolos en la clausura de los Juegos de Barcelona, de los de verano.
Vale.
Pero sí que se cantó la canción. La cantaron Josep Carreras y Sara Brightman.
Ostras. Pues mira, acabo de descubrir algo que no conocía. Bueno, acabo de salir del error. Ahora, que había
Samarán
quiso que
quiso que esta canción sonase también en su funeral. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Recuerden nuestra dirección de correo, que es udv@cadenaser.com. Y ya saben, si en algo nos hemos equivocado, que seguro...
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Bueno, nos hemos equivocado, pero... Oye,
venga. Oye, venga,
vamos, venga, buen fin de semana, Isaias.
Igualmente,
hasta
adiós.
Hasta luego, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.